Bienvenida y bienvenido, Radio FAPA, somos escuela, ya por el 120. Con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán. Buenas tardes, Miguel, buenos días también.
También, buenas tardes y buenos días a todos, amigos y amigas. Hoy me gustaría mandar un saludo un poquito especial a una persona que nos está oyendo desde la provincia de Alicante. Un beso grande para Concha.
Pues también un beso grande para todas las oyentes y oyentes del Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Ritmos de Vivaldi con música celta y fondo de colegio, cómo no. Ya que estamos hablando de fondo de colegio, a las AMPAs de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Y damos comienzo a nuestra sección de informaciones y convocatorias. Noticias del 19 al 24 de noviembre. Empezamos por ese 19 de noviembre. La Plataforma por la Escuela Pública anuncia una marcha a Madrid el 30 y amenaza a ver con un calvario judicial.
Esta protesta recorrerá el centro de la capital, desde la Puerta de Alcalá hasta la calle Sevilla, pasando por la sede del Ministerio de Educación. Es una marcha por la educación y contra todas las políticas educativas del gobierno que afectan a toda la sociedad, ha señalado el presidente de la CEAPA, Jesús Salido, que ha subrayado la necesidad de participación de todos los ciudadanos para que se visualice el descontento de toda nuestra sociedad. Fue un éxito, ¿verdad?
Pues pasamos a la Eurocámara, aumenta el presupuesto del programa Erasmus.
El presupuesto para el programa Erasmus aumenta definitivamente, al menos por parte de la Unión Europea, concretamente en un 58% respecto al periodo anterior, lo que supone 4.920 millones de euros entre 2014 y 2020. En el caso de España, el incremento es del 4,3%, por lo que el presupuesto para la movilidad de los estudiantes españoles pasa de 51,2 millones a 53,4 el próximo año.
Y vamos al día 20 de noviembre, la manifestación contra Ver finaliza frente al Ministerio pidiendo su dimisión.
Miles de personas se movilizaron en Madrid contra la LOMCE y los recortes de educación impuestos por el Ministerio. No a la LOMCE, no a los recortes, no a las contrarreformas educativas. Así rezaba el eslogan de la cabecera de la manifestación que ha tenido lugar esta tarde en Madrid contra la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa y contra los políticos y las políticas y medidas del Ministerio de Educación. José Ignacio Ver, a la que han acudido miles de personas, estudiantes, profesores, padres y organizaciones sindicales.
Ese mismo día, Ver decía a la prensa: esto es una jungla y yo sin machete.
Pues menos mal que no tiene machete, porque nos está apuñalando por todos los lados.
Pasamos al día 21 de noviembre. Las matemáticas serán obligatorias para los bachilleres de ciencias sociales.
Esta asignatura dejó de ser obligatoria por una enmienda del Partido Popular en el Congreso, que unificó los bachilleratos de humanidades y ciencias sociales. Hasta último momento en el debate ya en curso, se ha estado negociando en el Senado una enmienda a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que obligue a los alumnos de bachillerato de ciencias sociales a cursar matemáticas para poder matricularse después en grados como económicas, estadística o magisterio. Y al final ha llegado.
Pasamos al viernes 22 de noviembre, Gomendio. Los que no eligen ahora religión dedican ese tiempo a la nada.
En una entrevista a la cadena SER, la secretaria de Estado de Educación ha asegurado que los cambios introducidos en la ley no privilegian a la educación católica, puesto que la asignatura de religión sigue siendo de elección voluntaria. Se trata de la misma forma a las distintas confesiones. Ahora los alumnos que no elijan religión no invierten su tiempo en otra cuestión y dedican este tiempo a la nada, literalmente. Nosotros conseguimos que durante todo el horario escolar estén haciendo algo productivo, ha afirmado.
Ese mismo día 22, expertos abogan por cambiar el modelo para no pensar en exámenes y sí en aprendizaje.
La italiana Carla Rinaldi, presidenta de la Fundación Reggio Children Loris Malaguzzi Center y experta en aprendizaje y creatividad, ha puesto de manifiesto que la experiencia con niños y jóvenes demuestra que la creatividad es una dimensión real. No es necesario enseñar la creatividad porque los niños ya la poseen, ha aclarado la experta italiana, quien ha considerado que la necesidad de ayudar a desarrollarla constituye el gran tema. Asimismo, ha apuntado a la existencia de un gran cambio de paradigma que obliga a abordar en la actualidad la forma más profunda, el significado de aprender.
El día 23 de noviembre encontrábamos el titular: González garantiza docentes para niños con necesidades especiales.
En declaración a los medios de comunicación, en una visita al colegio público Plácido Domingo de Arganzuela, el presidente de la Comunidad de Madrid ha sido preguntado por los profesores para los niños con necesidades educativas especiales. Y a este respecto ha dicho que la comunidad se limita a aplicar la normativa en este punto. Pues sí, la normativa es que los están quitando.
El mismo día 23, la gran noticia: marea ciudadanas de toda España protestan contra las políticas de Rajoy.
Miles de personas han salido a la calle de más de 50 ciudades españolas para hacer un balance demoledor de los 2 años de gobierno del Partido Popular. Las mareas ciudadanas, los colectivos profesionales, junto a sindicatos y a una representación moderada de los partidos de izquierdas, se han unido para defender lo público, defender a las personas para cambiar las cosas.
Los actores rodean el Fernán Gómez en defensa de los teatros públicos de Madrid.
Conocidos intérpretes españoles han participado este sábado en la protesta frente a la privatización de los teatros públicos de Madrid, en los que han rodeado el teatro Fernando Fernán Gómez, cuyo rótulo fue retirado para ser repuesto después tras las críticas que provocó la decisión.
Informaciones varias. Sexto Certamen Nacional Infantil de Dibujo y Pintura.
Con el propósito de contribuir a la puesta en valor del dibujo y la pintura como manifestación artística, así como promover la participación de los niños y las niñas en estas actividades, la Asociación Nacional de Artistas Carmen Algueras organiza el sexto Certamen Nacional Infantil de Dibujo y Pintura. Este certamen está abierto a todos los residentes en España cuya edad esté comprendida entre los 5 y los 15 años. Las obras deberán presentarse los días 16 y 17 de diciembre. Las personas interesadas en esta actividad pueden contactar con la Asociación Nacional de Artistas Carmen Olgueras a través del teléfono 618-839-214 o en la dirección de correo electrónico certamencarmenolgueras@gmail.com.
Y para finalizar, sábado 30 de noviembre, marcha estatal a Madrid desde todas las comunidades autónomas.
Para protestar contra los recortes educativos y la LONCE, a las 12 desde la Puerta de Alcalá hasta el Metro Sevilla.
Pues pasamos ahí. No, pues os recordamos la dirección de María Verde de Madrid, blogspot.com.es, que es donde tenemos informaciones de las convocatorias próximas. Pero no obstante, en la sección de la FAPA, noticias de la FAPA, vamos a tener informaciones sobre ese próximo encuentro de experiencias. Finalizamos esta sección. Música, maestro, y hoy tenemos un tema que nos ha recomendado precisamente Miguel. Nos ha enviado el enlace de una canción de Mercedes Sosa y Calle 13, una canción conjunta titulada Un niño en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que te ha movido a especialmente fijarte en este tema, Miguel?
Bueno, la letra fundamentalmente, y luego el verdad que la combinación de Mercedes Sosa, que para mí es una de mis cantantes favoritas, y esa mezcla que hace con la calle, creo que es una cosa muy actual y que casa muy bien, ¿no?
Pues vamos a escuchar este tema, Un niño en la calle, Mercedes Sosa y Calle 13.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira.
Pobre del que olvidado, hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle, yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
¿Qué marcha?
Actualidad de la FAPA. te escuchamos.
La actualidad de la FAPA se enmarca en este sábado 30, que tenemos nuestro encuentro de experiencias, y animo a todas las FAPAs que todavía no se hayan inscrito a que lo hagan. La información está en la página web y tienen la ficha de inscripción para el padre o la madre y también para escribir a los hijos, que va a haber actividades durante todo el día. La comida está incluida tanto para los niños como para los adultos. Es en el Instituto IES Puerta Bonita y hay parking gratuito dentro del centro.
Muy bien. Bueno, pues algunos temas que se vayan a tratar, hay que inscribirse
sí,
previamente.
No, con inscribirse en el encuentro es suficiente. Vamos a tratar de los deberes, una mesa redonda de debate con los MRPs de Madrid y una compañera de la FAPA, y va a haber tres experiencias. La primera va a versar en torno a la gestión solidaria de recogida y entrega de alimentos. La segunda, la gestión colectiva de reciclaje, préstamo y compra de libros de texto. Y la tercera y la última, inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades extraescolares. Eso va a ser en la jornada de mañana. Y luego por la tarde se harán preguntas sobre las experiencias y también preguntas dirigidas a la FAPA. Y clausaremos y se terminará con la clausura del encuentro.
Muy bien. ¿Hay alguna actualidad sobre el Congreso de Educación Pública de Todos para Todos, de Todas para Todas? Bueno.
El Congreso se va a hacer el año que viene. Lo que se hizo en el Ateneo hace dos sábados fue poner encima de la mesa los puntos sobre los que queríamos trabajar el Congreso con grupos de debate. Vinieron personas expertas en educación, aparte de miembros de la plataforma estatal, y se estuvo hablando durante la mañana, sobre todo porque no nos queremos quedar que el problema de la educación es la LOMCE exclusivamente. Tenemos un modelo que tiene que mejorar. Entonces hay cosas en el papel que se quedan y que luego no funcionan, como por ejemplo los planes de atención a la diversidad, y nos tenemos que plantear qué escuela queremos. Sabemos que no queremos lo que quieren implantarnos de manera ideológica como una ley de partido, pero queremos mejorar lo que tenemos, porque hay que pensar en el siglo XXI y de aquí a 50 años, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada uno piensa en su partido y si quiere colgar las medallas en su momento, y la educación está por encima de los intereses partidistas.
Muy bien, bueno, pues Arantxa, gracias por esta participación y te vamos a despedir otra vez con esta nueva sintonía que bueno, has elegido de una muestra tan pequeña. Un abrazo y feliz semana educativa.
Bueno, lo intentamos, el 28 acaba la 11 en el Congreso. Una semana feliz.
Bueno, hay que animarse. Un abrazo.
Hasta luego, Arantxa.
Sí, hay que seguir.
Hay que seguir, claro que sí.
Venga. It's like you're always stuck in second gear.
Bueno, pues ya tenemos ese primer cambio de sintonía. A veces tiene que haber cambios, aunque estemos en pleno recorrido. Tendría que haber también cambios ministeriales o incluso cambios de gobierno, ¿por qué no, verdad? Vamos a escuchar a continuación, para darle la bienvenida a nuestro próxima invitada, un tema. Esperemos que nos dé tiempo a contactar, que se titula, bueno, es danza y canción de la tribu de los Donjia Kon de Orissa, que están en la India. Esto nos sirve para introducir el tema de Toma la Palabra de esta semana.
Llena en la sociedad en la que vivimos.
Iniciamos Toma la Palabra, y con esa presentación previa de la música que escuchábamos, procedente de una zona de la India, concretamente con de Orissa, donde los Donjia, pues bueno, bailaban. Esto lo hemos podido ver además en la página web de Survival International. Tema que nos va a llevar precisamente a una cuestión que vimos la semana pasada en el Día Internacional de la Infancia y que nos movió a contactar con esta organización, y por ello tenemos ya con nosotros en Toma la Palabra a Laura de Luis. Laura.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos tan rápidamente y bienvenida a este espacio de AMPAs y de las radios comunitarias, en el que pues nos hemos quedado muy sorprendidos con ese titular tan duro, tan drástico: los niños indígenas abocados al suicidio y la adicción. Con una galería de fotos por el Día Internacional de la Infancia, alguna de ellas que deja... nos deja muy mal cuerpo. Laura, esta denuncia, pues queríamos conocerla, y por eso, pues bueno, te agradecemos enormemente que hayas podido estar con nosotros en este espacio, ¿no? Es demasiado llamativo este titular. ¿Podrías explicarnos realmente la situación? ¿Son casos puntuales o es que estamos ante pues una agresión tan fuerte a los pueblos indígenas que los niños se ven abocados, como decís, al suicidio y a la adicción?
Sí, por desgracia. Bueno, antes de nada quisiera daros las gracias a vosotros, porque estas denuncias, si no es porque los medios os hacéis eco de ellas, pues realmente servirían de muy poco para sensibilizar precisamente sobre esto, ¿no? La realidad que atraviesan los pueblos indígenas, y en este caso concreto, y con motivo del Día Internacional de la Infancia, pues la situación que viven los niños indígenas. El titular, pues hablamos de que los niños indígenas se ven abocados al suicidio y a la adicción, y añadiría a la enfermedad, a la desilusión y en muchos casos, por desgracia, también a la muerte, si no se pone remedio a su gran problemática, que en casi todos los casos es la misma, y es que los pueblos indígenas a lo largo y ancho del planeta se ven despojados de sus tierras ancestrales y como consecuencia de ello pues padecen estas dramáticas consecuencias.
Bueno, pues antes de continuar, porque me he lanzado al tema, quería presentarte a mi compañero Miguel Roldán, que está también con nosotros en el estudio. Y bueno, pues vamos a dialogar como de modo informal, como es siempre este espacio, pero con el objetivo de conocer muy bien la situación de estos pueblos que pierden, qué pueblos son, que pierden sus espacios, su tierra ancestral que decías, y que se ven abocados a situaciones de penuria extrema. ¿Qué pueblos son estos? Bueno, Miguel, perdona.
¿Por dónde empezar?
Nada. Hola, Laura, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Miguel, buenas tardes.
La verdad es que yo, antes de nada, felicitaros porque tenéis una web magnífica, con una información clarísima y, vamos, nítida y me parece que muy profesional, ¿no? Sobre toda la problemática de estos pueblos indígenas.
Lo agradecemos. Intentamos pues que se conozca muy bien cuál es su situación, cuáles son todos estos problemas de los que vamos a hablar ahora, y bueno, pues que de una forma muy visual, y al fin y al cabo es que en Survival siempre decimos que somos una plataforma para los pueblos indígenas. Nosotros no hablamos en su nombre, sino que intentamos que nuestra web sea un canal para que ellos puedan expresar pues cómo se sienten, cómo viven y todas las violaciones de derechos que sufren diariamente.
Pues comencemos a conocer esa situación que afecta especialmente a la infancia, porque realmente la pervivencia va más allá de la tierra, va en la cultura, y la cultura se transmite de manera pues de piel a piel y a través de la palabra. Y bueno, ¿cuáles son estos pueblos y cuál es la situación?
Bueno, hablar de cuáles son estos pueblos resulta un poco difícil, o no difícil, sino que no tendremos tiempo para hablar de todos ellos, ¿no? Porque Solo en Survival trabajamos con unos 80 casos de forma activa, de los que siempre priorizamos pues unas 3 o 4 campañas porque nos resulta inviable, ¿no?, por las limitaciones que tenemos de personal, el poder abarcar todavía más casos. Pero sí que, aparte de estos 80 que nosotros llevamos, hay muchísimos más pueblos indígenas que se enfrentan pues a los mismos problemas que aquellos con los que trabajamos. Uh-huh. En la organización, bueno, nosotros llevamos más de 40 años, casi 45 de hecho, trabajando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Sobre todo nos volcamos en aquellos casos más problemáticos, en aquellos pueblos indígenas y en aquellas tribus más vulnerables, como puede ser el caso de los no contactados, que precisamente por esa situación de aislamiento voluntario pues hace que cualquier tipo de contacto con ellos pueda llegar incluso a ser mortal, y que la el despojo de sus tierras o la usurpación de sus tierras pues pueda acabar también teniendo secuelas brutales, como puede ser el genocidio de un pueblo indígena concreto. Vemos casos como el de los Akuntsus, por dar nombres concretos, ¿no?, que es un pueblo indígena de Brasil, del que por desgracia solo quedan 5 individuos con vida en la actualidad. Es decir, nos enfrentamos a casos que son realmente dramáticos.
Pueblos con lengua, con tradiciones, con una historia milenaria, por supuesto, y que está, pues eso, 5 individuos, está a punto de desaparecer por demografía y por aculturación, supongo.
Sí, en este caso sobre todo por demografía, porque ellos siguen manteniendo su cultura en la medida que les resulta posible, porque claro, con lo poquitos que son tampoco pueden desarrollar su modo de vida. Y bueno, pues los Akuntsus son un pueblo que ha sufrido una violencia extrema. La práctica totalidad de su pueblo ha sido masacrado por los intereses de terratenientes ganaderos de Brasil que anhelaban pues sus territorios para estas plantaciones, por un lado haciendas ganaderas, como decía, pero también para plantaciones de biocombustibles. Uh-huh. El caso de los Akuntsus para nosotros es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no?, con el resto de pueblos con los que trabajamos. Tenemos una campaña muy activa de la que sí que me gustaría hablaros un poquito para que los oyentes la conozcan, que es la de los Aguas, también de Brasil. Uh-huh. Es otro pueblo indígena de reciente contacto y un centenar de ellos permanecen no contactados. En total suman unos 400 integrantes. Y en Survival pues hablamos de ellos como la tribu más amenazada de la tierra en este momento. Son un pueblo indígena que, pese a que su tierra sobre papel está reconocida y está legalmente demarcada, pues no se ponen los medios para que se respeten esos límites y que en esos territorios ellos puedan ni más ni menos elegir cómo quieren vivir sus vidas y tener un futuro al que mirar, ¿no? Nosotros, que es algo que quiero matizar, no defendemos que se les deje vivir en reservas, aislados del mundo y bueno, pues muchas veces, como dicen muchos, viviendo como se vivía en la edad de piedra. Eso, además de ser algo totalmente erróneo y falso, porque todos los pueblos indígenas han evolucionado a lo largo del tiempo y son tan modernos como nosotros, pues en este caso, además, el problema de que no se respeten esos límites territoriales es que sufren una de las mayores deforestaciones de toda la Amazonía. Su tierra está siendo arrasada a un ritmo completamente alarmante, y si no se pone fin a esta invasión de foráneos y de madereros ilegales en sus territorios, pues podemos estar asistiendo a un próximo genocidio, y es algo que decimos en Survival y que se cansan de decir bastantes antropólogos y también científicos.
Incluso jueces brasileños, ¿verdad?
Sí, hay un juez, precisamente es al juez de justicia de Brasil, al que estamos pidiendo que proteja en la práctica pues los territorios de los Aguas. Hemos conseguido hasta la fecha que más de 50.000 personas pues envíen una petición, y ahora tenemos una campaña que es muy visual, también es muy potente, porque tenemos un icono que con el mensaje que dice Brasil salva los Aguas. Estamos pidiendo a los simpatizantes de todo el mundo pues que corran la voz, que se saquen fotos con el icono, que nos las manden. Y a fecha de hoy el ministro de Justicia de Brasil está recibiendo una fotografía diaria. Uh-huh. Se puede cansar si no hace nada, porque tenemos centenares de ellas.
Una cuestión que me ha sorprendido cuando hablabas de los aguas es que hay una parte importante de esta población que no ha sido contactada. Entonces, lo has comentado en varias ocasiones y me gustaría que explicaras muy bien esto, porque el no contacto significa que no ha habido contacto con la civilización occidental. Se nos hace difícil entender que un grupo humano no haya tenido contacto.
Vale, esto es difícil de entender y no es exactamente así, pero sí, y ahora me explico. Es un poco complicado. Los pueblos indígenas no contactados, un aislamiento voluntario, como se les llama también en Latinoamérica, son pueblos indígenas que no son desconocedores del mundo que los rodea en absoluto, son muy conocedores de él. No directamente, pero sí por tribus vecinas o sus propios antepasados, y por desgracia son muy conocedores también de las consecuencias que ese contacto les ha traído, como no es algo que haya sido favorecedor para ellos, sino que en muchos casos pues ha acabado con comunidades enteras, ha acabado con pueblos enteros, ha traído violencia, desgracias, enfermedades y un largo etcétera, que no voy a empezar a precisar, pues uh-huh. Eso les ha llevado a, en pleno siglo XXI, rechazar ese contacto. ¿Que cómo lo sabemos si no los contactamos? Bueno, porque todos los indicios llevan a pensar que ellos han cambiado sus actitudes a como eran hace unos años, se muestran muy reacios al contacto, de hecho puede ser peligroso para las personas que pudieran intentar contactarlos porque pueden atacarlas, y hay muertos también entre trabajadores que viven en las cercanías y que han intentado forzar ese contacto, ¿no? La postura de survival en este caso, bueno, en primer lugar, a esas personas les corresponden unos derechos territoriales, y eso no es que lo digamos nosotros porque sí, sino que es algo que se ha conseguido después de muchos años de trabajo y de lucha por parte nuestra y de muchísimos pueblos indígenas y otras organizaciones indígenas en todo el mundo, y esto viene reconocido en la normativa internacional. Por un lado, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, y también en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que si cabe es más importante todavía porque este sí que tiene efectos vinculantes y que prácticamente casi todos los países en Latinoamérica y también España han ratificado, ¿no? Y otros países repartidos por el resto del mundo. En definitiva, nuestra postura es que se tienen que respetar estos derechos de estos pueblos, y como ellos rechazan el contacto y están en su derecho a rechazarlo, y máxime si se tiene en cuenta pues el porqué de este rechazo al contacto, hay que dejarles vivir en sus tierras como ellos quieran hasta el día que ellos quieran contactarnos, porque, como digo, les estamos rodeando, de hecho, les estamos arrebatando todo cuanto poseen. El drama de los pueblos indígenas aislados en la actualidad es que la gran mayoría de ellos viven en una huida constante, permanente, porque sus territorios están siendo ocupados, ellos no están visibilizados. De hecho, en Survival nos enfrentamos constantemente al argumento de que los pueblos indígenas no contactados no existen. Hay gobernantes que los han comparado con el monstruo del lago Ness, incluso, pese a todas las pruebas, pese a todas las evidencias que existen y que ya existe legislación incluso para ellos, y que, bueno, que a nivel internacional en general pues está más que comprobada su existencia. Entonces, una de las causas que más nos mueve es precisamente la de estas personas, porque no tienen organizaciones que las apoyen, porque no conocen el ámbito de la legalidad en la que nosotros nos movemos. Uh-huh. Ellos tienen sus propias reglas, su propia cultura, su propia forma de entender el mundo, y lo que yo creo que no entienden bajo ningún concepto es que tengamos que arrebatarles todo cuanto tienen, que lleguemos a sus tierras y les despojemos de todo. Y bueno, son muy sabedores de ello, como decía al principio, porque hay familiares muy cercanos de otras tribus o sus propios antepasados que han vivido estas situaciones.
Me gustaría que en ese repaso de esas ochenta y pico culturas, ¿no?, que estáis protegiendo, nos explicarais por qué, si miramos ese mapa estupendo que aparece en vuestra página web sobre las localizaciones, por qué en Asia realmente yo creo que no hay, y en Europa tampoco hay, ¿no? En África muy pocos, los bosquimanos, y bueno, sí, hay algún punto más en la geografía, especialmente América del Sur y, curiosamente, en la desarrollada Canadá.
Así es, en Canadá y en Estados Unidos, que se erigen como unos de los grandes defensores de los derechos humanos y, sin embargo, les cuesta mucho reconocer los derechos de sus pueblos originarios. Ya de paso, pues lo digo. Hay más pueblos indígenas aparte de los que aparecen en ese mapa. En ese mapa aparecen aquellos casos con los que trabajamos. En Europa, por ejemplo, están los samis. Realizamos algo de trabajo con ellos, pero muy poquitos, porque hace ya mucho tiempo que ellos fueron asimilados, conocen nuestra cultura, han sabido también proteger la suya, ¿no? Y bueno, de hecho, en la actualidad están luchando para que se les reconozcan estos derechos territoriales. Como veis, es siempre el mismo problema para todos los pueblos indígenas, porque hoy por hoy pues hay muchos intereses de grandes multinacionales depositados sobre esos territorios y no les permiten realizar su modo de vida, que en este caso el de los samis pues es el de viven mucho de los renos y necesitan grandes extensiones de tierra para el ganado de renos.
La desarrollada Finlandia básica, bueno, no, hay la Karelia y demás, quiero recordar que también es territorio sami, ¿no?
Sí, también por Noruega, por ahí, hay grupos samis. En África, la mayoría, nosotros, como decía al principio, nos volcamos con pueblos indígenas y tribales. Entonces, por ejemplo, en América, pues están los mapuches y no trabajamos con ellos, están los mayas, hay muchísimos grupos indígenas con los que no trabajamos. Y el motivo de esto, en la mayor parte de los casos, porque son grupos que ya llevan mucho rodaje, ya han intentado ser asimilados, siguen manteniendo sus culturas, siguen luchando también por sus derechos, pero sí que tienen muchísimo más conocimiento de las estructuras tecnológicas con las que nos movemos nosotros, tienen sus propias organizaciones, y bueno, pues eso hace que nosotros intentemos dar esa voz a aquellos cuyas voces tratan de ser silenciadas por tantos gobiernos, por tantas empresas y por tantos intereses particulares que muestran muy poco interés y muy poca humanidad por estas personas y mucha ambición por los beneficios económicos.
Laura, una pregunta tonta o una pregunta de trivial, ¿por qué es importante, si es que lo es, el mantener estas culturas, estos grupos humanos, fuera de lo que es la comunicación del planeta? Porque, en definitiva, las culturas, a través de la historia, por contacto, han ido evolucionando, han permitido que la especie humana no desaparezca. Y, sin embargo, pues ese aislamiento ha llevado, por ejemplo, a situaciones como la de Tasmania, en la que la endogamia llevó a la desaparición de todo conocimiento, hasta incluso de cómo hacer fuego. ¿Crees que tiene sentido histórico la defensa de las culturas minoritarias?
Sí, no hay preguntas tontas y además una pregunta que muchas personas pueden hacerse. Lo cierto es que yo creo que nosotros no somos quien para decir qué culturas tienen que seguir existiendo, cuáles tienen que evolucionar y cuáles pues acabarán desapareciendo. Eso es algo que el tiempo por sí mismo dirá. Yo creo que el problema que tenemos en Occidente es que sigue siendo muy válida esa visión paternalista, colonialista y hasta racista, aunque muchas veces sea de forma inconsciente, y se sigue mirando a los pueblos indígenas como personas atrasadas, de la edad de piedra, cuyas culturas están condenadas a desaparecer y que no tienen la misma validez que las nuestras. Como digo, esto tiene una impronta muy, muy racista, de ya subyace pues el colonialismo, ¿no?, que todavía hoy sigue vigente, aunque en otras formas. Desde Survival defendemos que todas las personas tenemos cabida en este planeta, que no hay una cultura única, que desde luego la nuestra no tiene el derecho de imponer esta cultura sobre la de nadie más. Y además es una lástima, porque tenemos todos muchísimo que aprender los unos de los otros. Todas las culturas tienen sus partes positivas, sus partes negativas, y yo creo que el crecimiento al final pues solo se logra si pues con ese respeto y cogiendo lo bueno que tengamos todos y cada uno de nosotros. Hay muchísimos artículos y productos de los que disfrutamos en Occidente y no somos conscientes de que esos son inventos y descubrimientos de personas indígenas o que son conocimientos que ellos ya vienen utilizando desde hace siglos, como puede
pero
ser
patentados,
la aspirina y
patentados y por empresas que les impiden o les prohíben después usarlos,
Sí, esa es una realidad además que también, por desgracia, sigue muy vigente y hay muchos que pretenden pues llevarse todos los méritos de determinados descubrimientos, no solo acaban explotando sus territorios y despojándolos de cuanto tienen, sino que encima se benefician de conocimientos que no son nuestros, sino que son suyos y los han compartido con nosotros.
Pues yo te puedo decir que desde el punto de vista lingüístico, en todos los análisis que se han hecho, pues Pinker y otros autores, la evolución del lenguaje de cualquiera de estas poblaciones es igual a la de una lengua tan clásica como la inglesa o la española, pese a que a lo mejor no tenga una tradición escrita, ¿no?
Pues... Así es, como curiosidad deciros que hay pueblos indígenas, por ejemplo los inuit, que no les gusta que les llamen esquimales, porque para ellos es un término peyorativo, que distinguen hasta más de 100 palabras para determinar a la nieve, lo que denota un gran conocimiento de los tipos de nieve que hay, del medio ambiente en el que han crecido, han evolucionado y en el que quieren seguir viviendo y sobre el que quieren tener un futuro.
Pues un mensaje final, Laura, porque tenemos que pasar de sección ya, y esta preocupación, no sé, sobre los niños indígenas que nos ha llevado a esta conversación, me parece que va más allá de los niños, va sobre todo lo que es la especie humana, ¿no? ¿Algún mensaje, digamos, en este sentido?
Pues sí, que los oyentes que nos estén escuchando, que se pasen por nuestra página web, que es www.survival.es, que nos conozcan, que conozcan un poquito más de primera mano a los pueblos indígenas, cómo viven, quiénes son, y sobre todo que nos ayuden a defender pues sus derechos fundamentales y sobre todo sus derechos territoriales, porque sin la ayuda de todos vosotros, los medios, la ciudadanía, pues nos resulta difícil el poder alcanzar este objetivo.
Muy bien, pues Laura, se ha pasado volando el tiempo, muchísimas gracias, y nada, esa recomendación, pasad por la página web de Survival o Survival, ¿no? Yo tengo la costumbre de decir Survival.
Yo lo digo de todas las maneras, para que me entiendan, supervivencia en inglés, Survival, con dos subes y acabado en L.
Muy bien, bueno, Laura, un abrazo, gracias por estar aquí en Toma la Palabra de Radio FAPA.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Pues yo creo que después de escuchar esto vamos a escuchar a Midnight, que es como la contracción de Midnight, con el tema Bushman, que el Bushman, Ayane Bushman, yo soy un bosquimano, y es uno de esos pueblos que con los que está trabajando Survival. Así que, si te parece, en tanto pasamos de sección, vamos escuchando a Midnight en Bushman, allá en el Bushman. Yes. I am a bushman. cuatro notas. Ya estamos con Carmen Nieto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen?
Bien, ¿y vosotros?
Esos fríos por ahí, por arriba, ¿qué tal?
Pues sí, mucho frío. Supongo que vosotros también, ¿no?
Bueno, pues sí.
Sí, no nos vamos a quejar tampoco.
que no nos toque siempre el frío a los de arriba, ¿no? Que nos toque, la gracia de Dios, que esté repartida por todos los sitios.
Bueno, pues vamos a volver a nuestro tema de cuatro notas con cuatro pinceladas, pero que en este caso, al entrar ya en las técnicas de estudio, vamos a necesitar más de cuatro y tendremos que hacer una división, ¿no, Carmen?
Sí, hoy voy a dar unas pinceladas sobre qué son las técnicas de estudio y comentar algunas cosas, y si os parece, pues de aquí al finalizar el trimestre, pues iremos abordando temas que tienen que ver con cómo aprender a organizarse, con esa falta de planificación que a veces tienen nuestros hijos e hijas, porque realmente a veces es que tampoco se les ha enseñado, ¿no? O sea que, bueno, la actitud que deben de tener hacia el estudio, la planificación en general, cómo tomar apuntes, bueno, todo eso iremos viendo en distintos días.
De acuerdo, tomo nota para no olvidar y siempre preguntarte, oye, ¿qué trataba hoy? Pues venga, vamos hacia estas técnicas.
Bien, pues en principio sí quiero comentar así a nivel general que las técnicas de estudio son unas herramientas que suelen ser efectivas cuando se conocen y cuando se pueden poner en práctica. ¿Con esto por qué estoy diciendo esto? Pues porque muchas veces los padres y madres estamos interesados en saber técnicas de estudio, que está muy bien, pero realmente lo que debemos hacer es transmitirlas a nuestros hijos o que sean ellos quienes se informen acerca de estas técnicas de estudio. En algunos centros, de alguna manera, sí que se las dan, pero los chicos y chicas muchas veces no identifican esas pautas que les están dando el profesorado, que les está dando el profesorado, con las técnicas de estudio propiamente. Entonces, a veces es importante hablarles que cuando tienen que subrayar, cuando tienen que hacer resúmenes, hacer esquemas, todo eso son técnicas de estudio. No las únicas, pero son técnicas de estudio. Entonces, pues también las técnicas de estudio nos van a servir para facilitar el proceso de memorización y de estudio propiamente. Van a ayudar a organizarse a nuestros hijos e hijas, pues creando el hábito del que ya hemos hablado otras veces, analizando también cuáles son las prioridades inmediatas que tienen, elaborando un horario de trabajo, también a través de un calendario, y también incluso analizando un poco, pues tomando conciencia de qué problemas se les suele plantear muchas veces a los estudiantes. Entonces, yo creo que es muy habitual que los padres y madres, en muchos casos, digamos, pasa muchas horas delante de los libros, pero realmente le cunde muy poco. Esto sería uno de los problemas de la falta de organización. También a veces les ocurre que tienen apuntes incompletos y o difíciles de entender. Entonces, esto también les complica mucho el estudio. Que no tienen una visión global de las asignaturas o de cada asignatura en particular, y eso a veces se les hace a ellos un mundo. Que no saben estudiar concretamente cada asignatura, porque no todas las asignaturas se tienen que estudiar del mismo modo, y al no tener muchas veces un número de horas fijadas de estudio, pues a lo mejor les parece que les va a dar tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer, y luego no es así. Y por otro lado, tenemos también algunos enemigos, como son pues el tema del móvil, el tema de la conexión a Internet, que eso está es muy práctico y es muy bueno, pero que muchas veces pues iremos viendo que a través de la organización con las técnicas de estudio, pues pueden ir cogiendo el hábito de, a las horas de estudiar, por ejemplo, que no estén con el móvil y demás.
Disciplinarse, en definitiva.
Sí, 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 efectivamente.
A mí me enseñaron como técnica de estudio hacer una lista de las tareas, priorizarlas y demás. ¿Y qué ocurría? Pues que eso me generaba un estrés tremendo y una gran frustración, porque era incapaz de hacer todas las tareas que me había apuntado.
Ajá. Bien, efectivamente, a veces puede ocurrir lo que dices, pero también es cierto que para que eso sea eficiente y no sea estresante, lo que hay que hacer es ser un poco flexible, que es lo que quizá no enseñamos, ¿no? Porque a veces tampoco lo sabemos, hablo en general. Entonces, la flexibilidad a la hora de establecer el listado de tareas significa que, aunque hayamos establecido una serie de ordenándolas por prioridades, pues sí que podemos intentar mirar a ver si esas prioridades son en cuanto a la urgencia que tenemos, porque al día siguiente a lo mejor vamos a tener un examen o vamos a tener que llevar algún trabajo, o a lo mejor no corre tanta prisa y lo podemos podemos flexibilizar un poco y estudiarlo pues en varios días, estudiar en varios días. A veces esa falta de flexibilidad hace que se llegue a vivir con estrés, como dices.
Efectivamente. Bueno, pues Carmen, ¿alguna nota de estas pinceladas rápida?
Bueno, pues digamos que lo que quizás quisiera comentaros es un poco la actitud hacia el estudio. En este momento, el próximo día hablaremos de otras cosas, pues que es importante afrontar los estudios con optimismo y con convicción, con una buena planificación, lo que decimos, que sea flexible, también con el autoconvencimiento de que vamos a ser capaces de sacar adelante lo que tenemos delante, lo que tenemos que hacer, de que es un proceso que se autoalimenta. A ver, si creemos que eso va a salir adelante, seguramente lo vamos a conseguir. Pero si creemos que no, la dificultad se nos va a hacer todavía mucho mayor.
Hay que tener confianza, convicción y bueno, ser flexibles.
Exacto.
Perfecto. Muchas gracias, Carmen.
Venga, vosotros.
Seguimos este trimestre con esas técnicas.
Muy bien, venga, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, Carmen.
Adiós, adiós.
Estaba pensando, Miguel, a traición, que en tanto contactamos con Valentín para hacerle una pregunta, podríamos empezar a evaluar un poco cosas que estamos viendo en el programa. ¿Cómo lo ves? En vez de dejarlo para el final atropelladamente.
Bien, me parece muy buena idea. Sí. Aún así, yo también traía hoy, porque ya sabéis que el día 20 fue la Convención de los Derechos de la Infancia. Bueno, pues traía hoy algunos datos que podemos encontrar en el último informe de UNICEF sobre la infancia en España, realizado en el curso 2012-2013, o sea, el pasado curso, con cosas así como muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, que 2.200.000 niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. Y que en 2008 eran 2 millones solamente, o sea que ha aumentado un 10%, ¿verdad? Los niños son el grupo de edad más pobre en comparación con el resto de los grupos, los adultos en edad de trabajar y los mayores de 65 años.
Bien, bueno, pues hacemos una cosa, dedicamos el próximo día a dar este informe un poquito más completo, la parte de informaciones
y vamos a ver qué fábula nos trae por ahí.
Porque tenemos que cerrar ya el programa.
Venga,
así
estupendo.
Que vamos con Valentín Huerta, de Fábula con Valentín.
De Fábula con Valentín.
Valentín, buenas. Iba a decirte tardes, días, noches, porque a cualquier hora pueden oír este programa las oyentes y los oyentes. Valentín, ¿cómo estás?
Bien, con un poquito de frío.
Normal.
Y la garganta un poquito oída, pero bueno, bien.
Bueno, te queremos preguntar qué le pasa a este señor ministro de Educación, que cada vez que habla, pues, se estrella.
Hombre, pero una persona tan desprestigiada como él, no da solo aquí, también en Europa, incluso en países con gobiernos conservadores. Por su reforma educativa, es lógico que tenga críticas. Aquí las tiene incluso en comunidades gobernadas por su propio partido.
Pues, ¿hay alguna reflexión en forma de fábula?
Pues sí, hay una fábula que se titula, perdón por las tosecillas,
nada, es invierno.
La tortuga y los patos. La tortuga estaba aburrida de andar siempre por el mismo jardín.
¿Sí?
Ah, decía, cuánto me gustaría viajar y ver mundo, pero camino tan despacito que no llegaré muy lejos. Dos patos la oyeron y se ofrecieron a ayudarla. Inventaremos un aparatito para que puedas viajar, le dijeron. Entonces tomaron un palito entre los dos, lo sostuvieron con el pico y la tortuga no tuvo más que prenderse con los dientes del palo y los patos remontaron el vuelo y la llevaron por el aire. Ella se sintió ya grande. Por fin puedo ver las copas de los árboles y los techos de las casas. De pronto se sintió tan poderosa, tan importante, que empezó a gritar: ¡Soy la reina de las tortugas! ¡Miren cómo vuelo! ¡Miren cómo! Pero al abrir la boca tuvo que soltar el palito y cayó a plomo. ¡Cataplum! Cayó en el pasto y se dio un gran porrazo, tan grande que estuvo 2 días quejándose. ¡Ay! 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 Por creerme la reina de las tortugas, ahora soy la reina de los chichones. Sí. Y esta fábula tiene una moraleja. La vanidad y tonta temeridad a menudo conducen a la desgracia. Y esto es lo que le ocurrió a nuestro querido ministro.
Bueno, si nos oyera, ¿verdad? Bueno, Valentín, muchísimas gracias por haber traído esta fábula. Nos tenemos que ir ya. Así que la próxima semana volvemos a preguntarte y a ver si encuentro. No encuentro ahora la música de despedida del programa, pero bueno, que Valentín, que muchas gracias. Y la próxima semana continuamos, ¿vale?
Pues como tú te parezca, ya sabes que me tenéis a vuestra disposición. Todo lo que sea arrimar un granito de arena, pues estoy dispuesto a ello.
Muy bien. Bueno, pues Valentín, hasta la próxima semana. Un abrazo. Miguel, estamos buscando la música para despedirnos porque bueno, nos ha desaparecido de aquí misteriosamente y ya la tenemos. A vosotras y a vosotros, que tengáis una buena semana educativa y nada, la próxima semana hablaremos de alguna de las experiencias del encuentro de experiencias, ¿vale?
Eso es, la próxima semana nos vemos o por lo menos nos escuchamos. Un saludo para todos y para todas.
Un abrazo.